Muy bien, abran sus Biblias en Éxodo capítulo 3. Ya hemos avanzado dos capítulos hasta el momento. Solamente hemos tenido una narración muy ligera de los acontecimientos que han sucedido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Aunque ustedes no lo crean, en estos tres capítulos han pasado 80 años de la historia del pueblo de Israel. Bueno, en realidad han pasado más años porque eso capítulo 1 empieza con los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto. Entonces, si contamos desde ahí, son 400 años del capítulo 1, y de ahí viene el nacimiento de Moisés. O sea, el capítulo 1 hay 400 años, y del capítulo 2 al capítulo 3 tenemos 80 años. Ya 40 años que estuvo viviendo Moisés en Egipto, más 40 años que estuvo vagando por el desierto. Ni tanto vagando, porque en realidad estuvo haciendo algo que es lo que vamos a ver ahora. Dios había empezado a trabajar con Moisés. Moisés, no se olviden, Moisés fue criado, ¿dónde fue criado Moisés? En Egipto, pero... Exacto, en bajo el cuidado de la hija del faraón. Sus estudios universitarios los hizo en Egipto, en las mejores universidades que podrían haber en su época. Recontra, super, hiper adelantados. Eran adelantados en las construcciones civiles. Ellos, como ustedes sabrán, construyeron las pirámides de Egipto, qué tal descubrimiento, construyeron también grandes canales de irrigación para regar sus campos, eran muy avanzados. Por lo tanto, Moisés fue educado en esa cultura. Moisés es lo que podríamos decir en esta época un PhD, un máster en conocimientos. Así que ahí está Moisés, pero tenía un pequeño problema, era como muchos de nosotros, era impulsivo, era acalambrado. Moisés no podía quedarse callado, Moisés tenía que hacer algo. Si no hacía algo, se desesperaba, me parece a mí, algo tiene que hacer. Yo el día que no tengo nada que hacer, me enfermo, tengo que estar haciendo algo. Algunos conocen y saben que estoy todo el día pegado en la computadora, ¿no? Trabajando, así, pues siempre estoy haciendo algo, o sea, no crean que estoy jugando, ¿ah? Siempre estoy estudiando, buscando qué hacer, reparar. Si no tengo nada que hacer, estoy que no sé qué hacer. La vida de Moisés se divide en tres cuarentenas. La primera cuarentena son los primeros 40 años, ya vimos. De ahí los siguientes 40 años, que esos que vamos a ver ahora. Y después vienen los últimos 40 años de su vida, que las va a pasar prácticamente peleándose con el pueblo de Israel para que entiendan que Dios es el que los guía y no él. Al final vamos a ver que nunca termina yendo a la tierra prometida. Más o menos estamos en el año 1250 años antes de Cristo. 1250 años antes de Cristo. Mis estimados escolares y preuniversitarios, ¿qué cultura se desarrollaba? Pregunta de concurso, ¿eh? ¿Qué cultura se desarrollaba en el año alrededor de 1200 años antes de Cristo? ¿Qué cultura se estaba desarrollando en Perú? En Perú. Paracas, aunque algunos estudiosos dicen que Paracas empezó en el año 600, hay algunos que dicen que empezó en el año 1200. O sea que mientras los egipcios construían pirámides, acá los Paracas todavía estaban construyendo faros funerarios y cosas. O sea, estábamos en nada, pues, ¿no? Y los egipcios habían construido ya pues tamañas cosas. Los fenicios más o menos empezaban a tener el auge económico que los caracterizó. Empezaban a comerciar entre ellos. Y en Grecia ocurría la guerra de Troya. O sea, más o menos ubíquense en el tiempo, en esa época. Estamos hablando de a más o menos 1250 años antes de Cristo. Muy bien, vayamos ahora al capítulo 3, versículo 1 y leamos. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Y aquí tenemos a nuestro principito. Aquí tenemos a nuestro príncipe de Egipto, porque como era nieto del faraón, era príncipe de Egipto, pues, ¿no? Muy bien, el príncipe de Egipto ahora se encontraba trabajando, ¿como qué? Como ovejero, exacto, como pastor de ovejas. Ahora, ¿se acuerdan cuando estábamos estudiando Génesis en el capítulo 46, versículo 34? Para los egipcios, ser pastor de ovejas, ¿qué cosa era? Era lo peor que podía hacer un egipcio, era ser pastor de un asco, pastor de ovejas. Moisés, quien había sido criado en Egipto, el príncipe que había estudiado las grandes universidades, tenía la cultura egipcia, obviamente. Y para él, por la misma razón que había sido criado en Egipto, era obvio que tenía las costumbres de ellos, y para él también era un asco ser pastor de ovejas. Pues bien, Dios estaba trabajando con Moisés. ¿Y qué hizo Dios con Moisés? Pues lo hizo hacer aquella cosa que detestaba. Lo volvió pastor de ovejas. Algo que él jamás se le hubiera pasado por la mente ser. Dios estaba humillando a Moisés. Dios estaba trabajando en su corazón. Porque dentro de algunos años, Moisés iba a ser el canal que Dios iba a usar para liberar a Egipto. Déjame decirte algo. Dios va a trabajar con cada uno de nuestros corazones. Y Dios va a tumbar aquellas cosas en tu vida que Él sabe que no te van a servir para su servicio. Así que te recomiendo algo. En vez de que Dios te humille, humíllate tú. Es más fácil y menos doloroso, como dije la vez pasada. Jetro significa abundancia. Lo peor de todo, ¿sabes qué cosa era? ¿Qué cosa dice el versículo 1, la primera frase? ¿Las ovejas de quién eran? Ya, ni siquiera eran sus ovejas. Eran las ovejas de Jetro. Y Dios le estaba enseñando algo a Moisés. Le estaba enseñando, Moisés, te voy a dar un pueblo para que tú cuides. Pero ojo, ese pueblo no es tuyo. Ten mucho cuidado con eso. El pueblo que te voy a dar para que cuides no es tuyo. Y el día de hoy hay muchas iglesias en las que los pastores creen que las ovejas son suyas. En las iglesias. Y dicen, no, es que las ovejas de mi iglesia, mis ovejas, las cuido yo. Hey, un ratitito. Las ovejas no son de los pastores. ¿De quiénes son las ovejas? De Dios. Y los pastores cuidan las ovejas de Dios, no sus ovejas. Ustedes no son mis ovejas. Ustedes son ovejas de Jesús, son ovejas del Señor. Y yo también soy una oveja del Señor. Por lo tanto, yo no tengo ninguna autoridad sobre ustedes para manejarles la vida. Ningún pastor puede manejarles la vida. Ningún pastor tiene control sobre ustedes. El único pastor que tiene control sobre ustedes, ¿cuál es? Jesús, el pastor de los pastores. ¿Ya? Hace algunas semanas habíamos visto, o hace dos semanas creo, en Marcos, ¿se acuerdan? Que hablamos de las características de las ovejas. Y una de las características de las ovejas, ¿qué es? ¿Cuál es? Que son tontas, exacto. Siempre se meten en problemas. Y ahí tienes a Moisés, PhD, universitario, súper preparado, cuidando ovejas que no son suyas, tontas. Entonces yo me imagino a Moisés sentado en una piedra, mirando a las ovejas tontas y diciéndoles, ¿no les han enseñado a ustedes que no pueden comer eso? ¡Ay, esta oveja tonta iba y renegaba y la traía para acá y la ponía acá y le daba! Y ahí estaba aprendiendo. ¿Cuántos años estuvo Moisés siendo entrenado ahí? 40 años. Aprendiendo a cuidar ovejas. Pero ¿cuál era el propósito de Dios con esto? El propósito de Dios con esto era enseñarle a Moisés cómo debía comportarse con su pueblo. Porque así como cuidaba a esas ovejas, iba a cuidar también del pueblo de Dios, cruzando por el desierto. Moisés tenía que ser, de alguna forma, quebrado en su forma de pensar, para pensar a la manera de Dios. Y quiero que aprendamos esta noche eso. Nosotros tenemos que ser quebrantados en nuestra manera de pensar. A veces creemos que porque tenemos algunas capacidades, tenemos el derecho, o Dios nos ha escogido por algo especial para llevar adelante sus planes. Dios no lo va a hacer así. Dios no va a compartir su gloria con nadie, absolutamente con nadie. Esa es la razón por la cual al final del Éxodo, si tú lees, Moisés no entró a la tierra prometida. Porque Dios no le iba a permitir a Moisés compartir su gloria con nadie. Así que si tú te crees que porque tiras matemáticas, o sabes correr tala, o de repente, no sé, de repente hace graffiti, o lo que sea, Dios no te va a usar por eso. Dios te va a usar, ¿por qué? Porque tienes un corazón humillado delante de Él. Y tienes que entender esto, Moisés fue escogido no por su preparación en las universidades de Egipto, sino por la preparación que Dios le dio. ¿Dónde dice? ¿Dónde estaba? Llevó las ovejas. ¿A dónde las llevó? ¿A través de dónde? Al desierto. Y dice la siguiente frase, dice, ¿y a dónde llegó? ¿Hasta el monte qué? Hasta el monte Horeb. ¿Qué significa Horeb? El monte de Dios, pero Horeb significa desierto. Desierto. Y Moisés estaba llevando a las ovejas por el desierto y llegó hasta Horeb, o sea, hasta el monte desierto, el monte de Dios. Es muy importante. La Biblia está llena de esto y tenemos que aprender. Si tú quieres servir a Dios, tienes que aprender a buscar a Dios solo. Solo. Es muy bonito venir a la iglesia, chévere. Uy, qué bacán, estamos acá, el invierno va a estar calientito. Cantamos canciones, la pasamos muy bien. Pero todos los días de tu vida tienes que aprender a pasar momentos a solas con Dios. Y Moisés fue llevado con las ovejas a este monte, al desierto, a estar solo en la presencia de Dios. Les doy un tip. Porque a muchos dicen, no tengo tiempo, que no sé qué, que a qué hora me voy a poner a orar, a leer la Biblia, no sé qué. Muy bien, levántate 15 minutos antes, y 15 minutos antes de ir al colegio vas a tener 15 minutos libres para estar a solas con Dios. Puedes salir 15 minutos antes de tu casa para ir al colegio y quedarte 15 minutos en el parque, un rato, ahí a solas con Dios. Lleva tu reloj para que no llegues tarde al colegio, pues, ¿no? Y pasa un tiempo orando, leyendo de repente un pasaje de la Biblia, antes de ir a trabajar, antes de ir al colegio, a la universidad, a donde sea, 15 minutos antes, y pasa tu momento a solas con Dios. No hay cosa más bonita que pasar un tiempo con Dios. Dicen, y ya les he contado esto, que Martín Lutero, solamente él dice, ¿no? Solamente puedo orar 6 horas porque no tengo tiempo, decía él. Imagínense, pues, no tenía tiempo, oraba 6 horas, nada más, dice. Siempre hay tiempo para el Señor. Bueno, no puedes en la mañana, que eres muy dormilón, te da frío, bueno, qué sé yo, ya. Te sales del colegio o del trabajo, donde sea, y en vez de salir disparado a tu casa, perder el tiempo caminando y vagando así con tu cuchillo de todos lados, vas un ratito y te vas a un lugar, al parque, te sientas en una piedra o lo que sea. Y pasas un tiempo a solas con Dios. Señor, ¿sabes qué? Hoy día estuvo aburrido el colegio, todo el mundo se burló de mí, el profesor de religión me está enseñando tonterías. O sea, pasen un tiempo a solas con Dios. Señor, estoy triste, me siento depre. Señor, gracias porque el día mi amiga descubrí que después de 7 años es cristiana. ¡Aleluya, Señor! Gracias por eso. O sea, puedes pasar un tiempo a solas con Dios. Búscalo, busca ese tiempo. Todos tenemos oportunidad de hacerlo. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Ahora, quiero decirte algo. Tampoco malentendamos las cosas, porque algunos de nosotros van a querer pasar un momento a solas con Dios y van a estar esperando que se incendie el arbusto que está al frente de ustedes. Miren, yo les digo, yo también esperaba eso. Yo dije, voy a orar y voy a esperar una señal de Dios. Miraba el árbol y saben que nunca se incendió ningún árbol delante mío cuando estaba orando. Nunca pasó nada extraordinario. Simplemente eran momentos a solas con Dios. Momentos de comunión con Dios. Me acuerdo que hicimos un campamento más o menos a la edad de ustedes. Y un día me levanté y me fui al cerro ahí, estaba el campamento abajo, y me subí al cerro que había al costado del mar y me quedé solito ahí, pasé un buen tiempo a solas, me acuerdo clarito de ese momento, fue alucinante, pero también mi imaginación demasiado alucinante, trataba de buscar en la forma de las piedras, a ver, ahí está, Dios no, por acá, no tratemos de hacer eso, solamente pasemos un tiempo con Dios. Moisés estaba sola, pero ojo, él no fue a propósito estar a solas. Dios lo estaba llevando a estar a solas con él. Si tú no buscas un momento a solas con Dios, Dios va a hacer que tú tengas ese momento a solas. Y cuando estés solo, por las circunstancias o por lo que sea, obligado vas a venir a los pies del Señor. Todos pasamos por nuestro desierto. Todos somos llevados a este punto. Y acá pasaba algo. Estaba ahí, Moisés. Ojo. Acá hay un detalle muy interesante. Moisés no estaba buscando a Dios. ¿Moisés qué estaba haciendo? Estaba trabajando, estaba pastoreando. Estaba con las ovejas. Ninguno de nosotros busca a Dios. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 3 que nadie busca a Dios. Es una mentira eso de que, sí, el ser humano busca a Dios. No, el ser humano no busca a Dios. Moisés en ese momento estaba interesado en un pepino, las cosas de Dios. Él estaba ahí. Es más, les aseguro que Moisés ni se acordaba de su pueblo. Ya, ¿no? Ya él había dejado Egipto hace 40 años, ya imagínense, un viejito de 80 años. Y uno diciendo, ¿cómo pastoraría?
¿Qué me acaba la oveja?
A los 80 años, no, bueno, pero en esa época era diferente, ¿no? A los 80 años tú recién estabas empezando a vivir. No, soy un niño, soy un niño. Me faltan 40 ya. Si leemos bien hasta ahora la historia de Moisés, te aseguro que ni tú ni yo lo hubiéramos escogido como un hombre de Dios. ¿Cuál era el currículum de Moisés aparte de ser lo máximo en las máximas universidades? Era un asesino porque había matado a un egipcio y encima era un cobarde porque había huido. O sea que ni tú ni yo lo hubiéramos escogido a él para ser un hombre de Dios, un hombre que sea guiado por él. Sin embargo, Dios tenía que cambiar a este hombre. ¿Y por qué Dios va y toca a Moisés y se le aparece en esta zarza ardiente? ¿Por alguna virtud especial? ¿Por qué? No, pero ¿por qué? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo paralelamente en la historia de, Moisés, de la vida de Moisés? En el versículo 23, o sea, los últimos versículos del capítulo 2, el pueblo había empezado a clamar a Dios. O sea, que estamos hablando paralelamente. O sea, el pueblo empieza a clamar a Dios, entonces Dios agarra y dice, pues bien, ahora voy a usar a este hombre. Han pasado 40 años en el desierto, algo tiene que haber aprendido. Después de haber cuidado ovejas apestosas, que encima no le hacían caso, tontas, ahora había que usarlo. Y Dios escoge a Moisés por causa del pueblo, no por causa de Moisés, porque Moisés todavía le faltaba mucho por aprender. Dios se le aparece en una zarza. Hay tres cosas que son muy importantes en esta zarza. En primer lugar, la zarza no se consumía. O sea, está incendiándose, pero no se consumía. ¿Qué cosa es una zarza? ¿Alguien sabe lo que es una zarza? Una zarza es un arbusto. Un arbusto, pero este arbusto se caracteriza no por los arbustos que vemos nosotros aquí, que son todos verdes, no, sino por un arbusto seco. Y una zarza es un arbusto seco, que son muy comunes en el desierto. ¿Han visto las películas de los vaqueros? Cuando esos pueblos fantasmas, ¿no? Y pasan así las cosas esas de paja, así saltando, ¿no es cierto? Ya, es una zarza, pues, es, ya. Pero la zarza está prendida en el piso, o sea, todavía tiene raíces. Y esta zarza se estaba quemando. Perdón, se estaba incendiando, pero no se consumía. Y Moisés caminando, era común ver una zarza incendiándose en el desierto, por el calor. O sea, en el desierto un calor infernal, y de repente ¡pum!, se prendía la zarza. Los pastores estaban acostumbrados a eso, miraban, ah, se incendia, pues. Pero Moisés estaba en el desierto y ve que esta zarza no se quema. Está incendiándose, pero no se quema, no se consume. Y esto llamó la atención de Moisés. Y Dios le va a enseñar tres cosas con esto. En primer lugar, Dios es fuego consumidor. La palabra de Dios dice en Hebreos, en capítulo 12, versículo 29, que Dios es fuego consumidor. Pero al mismo tiempo, también ese fuego que consume es capaz de destruir todas aquellas cosas que son impuras. Y también purifica. Todas las cosas que son perecederas, que se pueden destruir o se pueden consumir, el fuego los va a destruir. Pero aquellas piedras preciosas, como tu fe, van a ser purificadas con el fuego. El fuego es un cuadro de Dios. Dios está revelando su gloria. Él está revelando su poder. Y Él está mostrando que Él es capaz de estar sobre una zarza sin consumirla. ¿Cómo es posible que Dios, siendo santo, perfecto, sin pecado, pueda habitar en mi corazón? Solamente puede ser posible porque hay un milagro. El milagro de la redención, el milagro de la salvación. Y acá Dios le estaba mostrando a Moisés lo mismo. Dios, como fuego, estaba en una zarza. Tú eres la zarza. Y tú tienes el fuego de Dios en ti. Sin embargo, ese fuego de Dios no te consume. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está morando en tu corazón y la sangre de Jesús te ha hecho puro. La zarza también simboliza a Israel. Israel atravesando el fuego de la aflicción. Esta imagen de la zarza ardiendo en Moisés iba a permanecer en su cabeza por todo el tiempo. Y hasta el día de hoy, Israel es una nación que no ha podido ser destruida. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios está sobre ellos. Israel tiene más de 4.000 años de existencia. Más de 4.000 años. Estamos hablando de 1.250 años antes de Cristo acá. Israel había entrado a Egipto 400 años antes. 1.600 y pico de años, más los años que hay hasta Adán, sea, más de 4.000 años tiene esta nación y no ha podido ser destruida. La zarza es muy pequeña, Israel es muy pequeño, pero no puede ser destruido. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Han pasado cientos de pruebas, muchas veces. Todos conocemos el holocausto judío en la época de Hitler. Hitler trató de destruir esa nación y no pudo. Los pueblos árabes tratan de destruir esa nación y no pueden. Tampoco podrán hacerlo. ¿Saben por qué? Porque Israel es el pueblo de Dios. Y eso es lo que le está enseñando Dios al mundo. Israel es lo que es. No porque tenga buenas raíces, porque sea una nación poderosa. No, es porque Dios está con ellos. Y lo mismo sucedía con esta zarza. Era una planta horrible, toda así trichuda, con espinas, seca, pero no se consumía a pesar del fuego que había en ella. Y la otra cosa que Moisés iba a aprender era que un pastor humilde, con el Espíritu de Dios, podía ser como ese fuego que era incapaz de ser apagado. Ese fuego no se podía apagar, no consumía la zarza, el fuego que tienes tú no te consume, pero te permite alumbrar a los demás. ¿Se acuerdan cuando Dios hizo un pacto con Abraham? Dios hizo un pacto con Abraham. Los que estuvieron estudiando Génesis, Dios hace un pacto con Abraham. Ojo, no es Abraham que hace pacto con Dios, ¿verdad? Es Dios que hace pacto con Abraham. Y Dios le manda a Abraham que parta unos animales, ¿se acuerdan? Los parta por la mitad, y los dos tenían que pasar por ahí. ¿Qué pasó con Abraham? Se quedó jato, ¿no es cierto? Y él no pudo pasar por ahí. Pero ¿quién fue el que pasó por el medio varias veces? Fue el mismo Dios. ¿Y cómo pasó? A través de un simbolismo. Él se apareció como una antorcha de fuego que pasaba por ahí. Esto habla acerca de el fuego purificador y acerca de la luz de la esperanza. Dios le estaba mostrando a Moisés estas cosas. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran división. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Moisés, hemos ido por la curiosidad. Oye, ¿se está incendiando? Pensaría él, ¿no? Pero no se quema. Claro, cualquiera de nosotros también, ¿no? Diría, uy, mira, estoy incendiando, no se quema, vamos a ver qué está pasando. Era una cosa muy rara. Esto es lo increíble de la vida cristiana, ¿saben? Que a pesar de las dificultades, nosotros no nos quemamos como el mundo se quema. Llegan los problemas, llegan las dificultades y el mundo, ¡ah! ¡Ah! ¡Auxilio! Se me hunde el barco, me estoy incendiando. Nosotros no. Llegan los problemas. ¿Y qué es lo que normalmente, bueno, normalmente digo, ¿no? Porque a veces reaccionamos como los del mundo. ¿Qué es lo que hacemos? Volteamos a nuestro Dios. Y el mundo voltea a mirar y dice, oye, mira los problemas que tiene este pata, mira la vida que tiene, y mira lo tranquilo que está. No puede ser. Oye, ¿eres de verdad? Ahí me ha pasado. Yo me acuerdo una vez que se me acercó alguien y me tocó. Me dijo, oye, ¿tú eres de verdad? Me dijo, ¿cómo puede ser que estés tan tranquilo con todos los problemas? ¿Con todo lo que está pasando? ¿Sabes por qué? Porque tienes al Espíritu de Dios dentro de ti, porque tienes al Señor. No tengas temor, así vengan los problemas, así vengan las dificultades. Tú eres como esta zarza. Vendrá el fuego, pero no te consumirás. Y eso es lo bonito de la vida cristiana. Eso es lo más impresionante de ser un hijo de Dios. A pesar de lo que te suceda, Dios está contigo. Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Solamente en 7 oportunidades, Dios llama a alguien por su nombre 2 veces. Solamente en 7 oportunidades. Una es cuando Dios llama a Abraham. Abraham, Abraham, 2 veces lo llama. Después a Jacob. Jacob, Jacob. Después a Moisés. Moisés, Moisés. Después cuando Dios llama al profeta Samuel. También lo llama Samuel, Samuel. Después, cuando Jesús está con Marta y María, y Marta estaba afanada y turbada, y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estas 2 veces. Después también Jesús llama a Pedro, le dice, Simón, Simón, le dice. Y en Hechos también Dios llama a Saulo de Tarso, que luego sería Pablo, y lo llama Saulo, Saulo. ¿Por qué los llama 2 veces? Llamar a una persona 2 veces por su nombre es símbolo de solemnidad, de que algo muy importante se le va a decir a esta persona. Es como cuando agarran y te dicen, ¡ay, Pedro! En esa época no era, ¡ay, Pedro! No, era, ¡Pedro, Pedro! te mando, escucha lo que te voy a decir, presta atención a lo que te voy a decir. Entonces Dios a cada uno de nosotros nos llama de la misma forma. Dice, Ruth, Ruth. Claro, que a ella la llama diferente, ¿no? A ella primero es Ruth, y dice, Ruth. No, pero a nosotros nos llama de otra forma. Dice, Luye, Luye, ¿no? O sea, un poco más. O sea, Dios nos va a llamar siempre de esa forma, diciendo, oye, presta atención a lo que te voy a decir. ¿Y cómo respondió Moisés? Moisés dijo, heme aquí, aquí estoy, Señor. Él no dijo, ¿escucharon algo? No, ni él tampoco, Moisés, y él agarró y... ¿Yo? No, o sea, Dios nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Cuando Dios te llama a hacer algo, te está llamando a ti. No está llamando al costado ni al de atrás. Te está llamando a ti. Cuando decimos que Dios pone en sus corazones hacer algo para lo que estamos haciendo, dicen, ah, no, pero si ya Dios le hablará a otro. No, Dios te está hablando a ti. Te está diciendo que prestes mucha atención. El M aquí es como decir, ¿qué es lo que dicen los Boy Scouts? Siempre listos, ¿no es cierto? Entonces, cuando Dios habla contigo, te está llamando, y nuestra reacción debe ser, siempre listo, Señor, dime, habla, Señor, ¿qué hago? Tienes que estar listo para hacer lo que Dios te pida. Nunca encuentras una excusa. No, pero, tengo sueño, que estoy aburrido, que no me cansé. No, pero, si no llego yo, mira, Señor, no. Moisés en ese momento estaba siendo llamado por Dios a hacer algo. Y él lo agarró y dijo, Señor, por si acaso mis ovejas, que no son mías, son de mi suegro, las estoy cuidando. Ahorita no tengo tiempo para atenderte, Señor. Tal vez en la próxima oportunidad. Además, yo, PhD, eso a lo máximo, mañana a mí no me vas a llamar. No, o sea, Moisés inmediatamente responde al llamado de Dios. Si Dios te está hablando el corazón para algo, respóndele. Vas a aprender a escuchar la voz de Dios de muchas maneras. Cuando yo estaba en el colegio, tenía que regresarme en micro a mi casa y diligencia le llamábamos. No, que no crean, habían enazos, ya había esas cosas ya. ¿Cómo llaman estos que? Estos granazos. Y a veces estaba en el ómnibus ahí sentado viendo a mi casa, vivíamos al sur de Lima, en la playa, y ahí sentado verano 45 minutos de viaje, y a veces Dios me decía, predícale al del costado. Y yo empezaba a sudar. ¿Qué le digo? Señor, pero una señal, Señor. Y así voltea, le hablo, mi pata voltea. Yo, no, Señor, por favor. Y yo, ¿qué le digo? Ya sé. Si abro mi mochila y encuentro un folleto, le hablo. Le abrí la mochila y está el folleto. Señor, pero ¿por qué? O sea, Dios a veces va a empezar a hablarte y te va a empezar a decir que hagas cosas. O a veces de repente sentí en mi corazón, acércate a esa persona y dile que la amo. ¿Qué? Señor, ¿cómo se te ocurre? Le voy a decir a ese señor que le ama, ¿cómo se te ocurre, Señor? Y me acuerdo que una vez, no me pasó a mí, le pasó a otros chicos, bueno, en esa época éramos chicos, que estaban caminando por un parque, el Parque Miraflores, que existía, ustedes no lo crean, existía, y estaban caminando por ahí, y había un señor sentado en una banca, en esa época no había Bembo, McDonald's, esas cosas no existían. Y había la casita, si existía la casita que está ahí. Imagínense cuántos años tiene la casita. Y habían comprado Susana y su papatita, no sé qué cosa habían comprado ahí. Y pasaron por el parque y había una banca donde había un señor que estaba sentado. Entonces pasaron, no le dieron ningún señor que estaba ahí, como cualquier señor que estaba sentado ahí. Y pasaron comiendo sus salchipapas, no sé qué estaban comiendo. Y en eso pasaron unos metros y se detuvieron los dos. Y uno de ellos mira al otro chico y le dice, ¿sienten lo mismo que yo siento? Y el otro chico le dice, sí creo. ¿Qué te dijo Dios? Que le diéramos nuestra comida al Señor. Sí, yo también siento lo mismo. Bueno, pues entonces hay que obedecer a Dios. Así que regresaron y le dieron lo que estaban comiendo, se lo dieron al Señor. Se lo dan al Señor y en el momento que el Señor recibe la comida, se pone a llorar. Y los chicos así, mirándolo. ¿Qué le pasa? Señor, ¿tiene algún problema? Sí. en ese momento había perdido a su familia, su hijo, no sé qué lío había tenido en su casa, y había dicho, y les dice a los chicos, había rezado a Dios, porque en su idioma era rezar, ¿no? Había hablado con Dios y le había dicho, Señor, si tú existes, dame una señal. Y ustedes han volteado y me han dado esta comida. Y encima le habían dicho que Dios lo ama. O sea, que el padre, ¡ay! Me va a llorar. O sea, cuando Dios te pide algo, hazlo. No lo dudes. Generalmente, esa primera vocecita que tú escuchas, la primera es de Dios. La segunda ya eres tuya, que te está diciendo, ¡ah, no, me estás creyendo que Dios que te está hablando! ¡Ay, está loco! Ya te rayaste, te están lavando la cabeza en la iglesia. No, es que Dios te habla así. Es lo que tú sientes en tu corazón. Así que tu respuesta inmediata debe ser, siempre listo, Señor, aquí estoy, heme aquí, como Moisés. Así que inmediatamente Moisés, heme aquí, y Dios le manda el padre. Le dice en el versículo 5, un momentito, no te acerques. Aguanta, Señor, total. Me está llamando, me acerco, y ahora me dice que no me acerque. ¿Por qué Dios le manda el padre a Moisés? Porque en primer lugar tenemos, o mejor dicho, no dejemos de olvidarnos de algo que es muy importante y que hemos estudiado en 1 Juan. Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Y Dios le dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Lo que está diciéndole Dios a Moisés es, ok, PhD, graduado en todas las carreras, eres un capo en lo que haces, tienes muchas habilidades, de verdad que sin ti la iglesia no funcionaría, pero aguanta, compadre. Quítate los zapatos. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es, humíllate. Humíllate. Porque quitarse los zapatos, los esclavos eran los únicos que no usaban zapatos. Los sirvientes no usaban sandalias. Pero Moisés, ¡oh, caramba! Él compraba sus zapatos ahí en Pele Shoes, no, no sé qué zapatería, en Mananitos, ¿cómo es? Platanitos. Que ya no existe porque se entendió. Él iba al Jockey Plaza, iba a Ritzy y compraba sus zapatos ahí. Le da pitucazo, Luis. Pero Dios le dice a Moisés, aguanta, compadre. O sea, tú con tus pituquerías y tus conocimientos, hasta acá nomás, quítate los zapatos, humíllate. Tú compórtate como un siervo. Y Dios le está diciendo a cada uno de nosotros, chicos, ¡hey! Quítense los zapatos. No se los quitemos acaso, no se han quedado más a morirnos acá. Diciendo, humíllense, sean siervos. Cuando tus amigos te pregunten, ¿y tú a qué iglesia vas? No digas, todavía así en inglés lo cover chapel. Por si acaso, www.coverchapel.com/. No, o sea, hey, humíllense, sean siervos, ayuden a los demás. Dios quiere y demanda eso de nosotros. ¡Heme aquí, Señor! ¡Acá estoy! Pero ojo, con humildad. Dios te va a decir eso. Y tienes que reconocer quién es Dios. Dios es luz. Nunca olvides de eso. Nuestro Dios es un Dios santo. Estamos frente a la majestad de Dios. No frente a un chancay a medio. No. Es nuestro Dios, el santo de Israel. Y Dios le dice en el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios le está diciendo a Moisés, un momentito, por si acaso, estás hablando conmigo. O sea, Dios es el que pone las cosas, Dios es el que llama, Dios es el que levanta a las personas. O sea, no es que porque yo soy un capazote, así, yo sé mucho de computación, Dios te va a poner a cargo de la informática del reino de los cielos. No, o sea, Dios primero va a trabajar con tu corazón. Y Dios te va a decir, espera, que tiras matemáticas, tiras guitarra, tiras lo que sea. Dios te va a decir, espera. Y cuando Dios te dice, espera, quítate los zapatos, entonces tú harás, entonces me vuelvo musulmán porque no me escuchas. No. Si Dios está diciendo, tranqui, humíllate, entonces humíllate, espera, de repente no es el tiempo de Dios. Moisés ya quería ir, regalarse espada, liberar a los judíos, no. Dios todavía va a trabajar con Moisés. Y vamos a ver cuánto le faltaba a Moisés. Cuando Moisés escucha a quién le está hablando, entonces Moisés, ¿qué hizo? Cubrió su rostro. Él lo agarró y dijo, ¡ja! voy a contar mi testimonio. Miren, o sea, yo soy lo máximo. Dios me llamó. Vaya, o sea, estoy lo mismo. No, está bien, Dios no me llamó. O sea, Dios no hizo eso. O sea, Dios no. Oh, perdón, Moisés no hizo eso. O sea, Moisés no hizo, pues, este. No era Moisés Hebel, ¿no? No era Dante Hebel, no era Moisés Hebel. Había un show, un espectáculo ahí, donde esto y el centro del espectáculo, ¿quién es? El centro del espectáculo no es Jesús, es Dante Hebel. Moisés se dio cuenta de que estaba frente a la masa. ¿Cuántos de nosotros perdemos de vista eso y no nos damos cuenta de eso? Muchos músicos, muchos cantantes pierden de vista esto. Tocan excelente, son unos monstruos tocando. Pero se suben al escenario, agarran una guitarra, y se olvidan que Dios es Dios, que Dios es el Santo de Israel y que a Él es al que están sirviendo. Muchos predicadores les pasa lo mismo. Se suben al púlpito y de repente se convierten en pavos reales. Magia. Lo máximo son ellos. Termo blanco, joyas, ¿no? Aleluya, Señor. Y todas las joyas hasta acá. ¿No? Como ese pata que está en la televisión. Baby King. O sea, va a estar ahí lo más, o sea, hoy es lo máximo, 84 guardaespaldas, ahí nadie lo puede tocar. Tiene la unción, no vaya a ser que se le vaya. Aguanta, un ratito, bájense del coche. Dios quiere que entendamos eso. Y Moisés, ¿qué hizo? Tapó su rostro. Él no quiso. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Saben qué? Es muy común el día de hoy. Hay iglesias que hasta todos los cristianos hacen. Que le faltan el respeto a Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Saben de quién están hablando? ¿Saben con quién se están metiendo? Sí, porque salen cuatro testimonios. Oye, sí, porque yo antes era recontra paganazo, pero el flaco me ayudó. ¿El flaco? ¿El flaco? ¿Quién es el flaco? ¿El Jesús fue el loco? Oye, aguanta, compadre. Me estás metiendo con el Señor. El Señor no es el flaco. Sí, porque mi causita, chachera, tú eres mi causa, Dios. No, aguanta, ¿cómo es eso? O sea, Dios no puede ser tu chochera. Dios no es tu causa, Dios no es el flaco. Dios es santo. El santo de Israel. Y Moisés. Moisés. ¿Qué tan cerca estás de Moisés? O sea, olvídate. Si Moisés se cubrió el rostro, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que reconocer quién es Dios. Y tuvo miedo de mirar a Dios. Porque él se daba cuenta de algo. Como Isaías. ¡Ay de mí! Que este pecador ha visto a Dios. ¡Ay de mí! ¡Soy un pecador! ¡Soy un pecador! Tengo que respetar y tener reverencia a Dios. Por más ligeros que seamos, el pastor que predica en shorts, y todos pueden venir en shorts, y acá todos acá, somos recontra light, pero siempre respetando y teniendo presente de que estamos sirviendo al Dios del universo. Que estamos con los niños en el parque porque, ¡ojo! No fue una locura del pastor hacer eso, sino porque a Dios le plació hacerlo. Y estamos sirviendo a Dios. De cada niño que tú te le acercas, es un niño que Dios está poniendo en tus manos para que le hables de él. Pues trata a esos niños con mucho respeto, con mucho cuidado, porque Dios nos ha puesto delante. Versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¡Ojo! ¿Por qué Dios llama a Moisés? Dijimos al principio, no lo llama porque Moisés era lo máximo. ¿Sabes qué? El versículo 7 dice, dijo luego Jehová, ¡oh, bien he visto que eres un monstruo! Predicas bien, tome, te has ido preparando las mejores universidades, a ver tu currículum, ¡wow! Ya quisiéramos tener predicadores como tú en la iglesia. No, Dios no lo llama a él por eso. Él lo llama a Moisés por tres razones. Por la aflicción y las angustias de su pueblo, por su clamor y por la opresión. Dios no condiciona el llamamiento a las características de Moisés, porque ya Dios lo había humillado bastante. Ya había estado 40 años pastoreando ovejas. Ya aseguro que había perdido todos sus títulos, su currículum, ya donde estaría ahí, apoliado, realmente podrido. Versículo 8. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el ebeo, el jebuseo, el cereceo y no sé cuánteo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios no se queda arriba. Dios dice, he descendido. ¿Qué figura de lo que Dios ha hecho por nosotros? Dios ha descendido de los cielos. Dios se hizo hombre y murió por tus pecados y por los míos. Él es el que toma la iniciativa. No es que nosotros nos acerquemos a Dios. Es Dios quien se acercó a nosotros. Él se hizo hombre. Y de la misma forma, no es que los judíos se acercaron a Dios y por su piedad, porque lo buscaban, porque no. Él descendió porque vio que ellos no podían liberarse a sí mismos. Dios no venía para chequear, a ver si de repente, tal vez, se han portado bien, han estado 400 años en Egipto, ajá, piratas han estado ahí pirateando seguro. No, 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 ellos tenían necesidad de salvación, y es por esta razón que Dios viene al rescate. Versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Quién? ¿Yo? ¿Quieres que yo vaya a Egipto después de 40 años? En todas las paredes y postes de Egipto está pegada mi foto diciendo se busca, por haber matado a los egipcios. Ahora soy un pastor de ovejas. ¿Cómo se te ocurre que voy delante del faraón? Pero ojo, Dios no le dice a Moisés, ¿qué te parece si no? Dios no sabe, le dice, ve ahora. Dios le da una orden a Moisés. Dios no está poniéndose de acuerdo con Moisés. ¿Saben qué? Dios no se va a poner de acuerdo contigo para pedirte algo. Él te lo va a pedir nomás. ¿Sabes por qué? Porque eres su hijo. Y eres parte del plan de Dios, del propósito de Dios. Si Dios te dice, ve y predícale a ese pata, entonces, ¿qué tienes que hacer? Y predicarle. No puedes quedarte callado. No puedes decirle a Dios, mira, Señor, ¿sabes qué? No. Dice, ven ahora. Yo te enviaré. ¿Quién está enviando a Moisés? Dios. No es Moisés que... Porque hay quienes piensan que Moisés es el gran libertador de los judíos y lo pintan a Moisés como si fuera San Martín, ¿no? O sea, ¡ah, oh, su caballo! Ahí perdió, no había caballo. Bueno, si había caballo, pero no montaba caballo. Camello. O sea, el mundo cree que Moisés liberó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, de la opresión de los egipcios. Pero no fue Moisés. Fue Dios el que mandó a Moisés. Fue Dios el que hizo posible que Israel fuera liberado. Entonces Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¡Wow! ¡Qué tal humildad de Moisés! ¿No? Todos los comentaristas dicen esto. Muchos, no todos. Casi todos dicen que Moisés estaba haciendo gala de humildad acá. Pero yo pregunto, ¿quién era Moisés para cuestionarle a Dios una orden? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Yo podía hacer eso con Moisés. O sea, ¿quién se creía Moisés que era? Yo creo que Moisés estaba diciendo, o sea, ¿quién soy yo, Señor? ¿Mis habilidades? O sea, ¿maños? No, o sea, yo estoy seguro que Dios lo debe haber mirado a Moisés y diciéndole, ¿y este pata qué le pasa? ¿Qué esperaba escuchar Moisés de parte de Dios? Ah, sí, Moisés, yo, ¿sabes qué? He visto que eres un buen profesional y que tus capacidades y bla, 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 bla. ¿Quién soy yo? ¿Podemos cuestionar a Dios? Si Dios te está mandando a ti, oye, haz esto, ¿con qué cara le voy a decir yo a Dios y por qué yo? Cuando Dios me llamó para ser pastor, para ser un pastor de Calvary Chapel acá, respondí igual, y Señor, ¿quién soy yo? Y me acuerdo que escuché una respuesta a través de un pastor que me dijo, oye, tú cállate y obedece, porque si Dios te está llamando, mejor obedécele. Y es así, no te cuestiones, no, de repente algunos se creen humildes, no, pero de repente es que yo no estoy capaz para hacer esto, y todavía no estoy preparado, y Señor, no, o sea, si Dios te está mandando a ti a hacer algo, es porque Dios quiere que lo hagas, no para que pienses en ti. Porque hay algunos que creen que, hey, Señor, llámame, no, tampoco, ni lo uno ni lo otro. Dios te llama a hacer algo y tú tienes que obedecer. Y él respondió, miren, ¿ya? O sea, es increíble cómo Dios, a veces nosotros queremos cuestionar a Dios y esperar una respuesta de Dios que satisfaga nuestra curiosidad, ¿no? Moisés le pregunta, ¿Quién soy yo para que me mandes? Humilde, ¿no? ¿Quién soy yo para que me mande, Señor? Y Dios le responde y le dice, mira, tú no. ¿Qué cosa le dice Dios? En el versículo 12. Y él respondió, oye, ve. O sea, no le respondió. Ya lo superó. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa lo que eres. Mejor dicho, lo que eres en el sentido de tus capacidades intelectuales o tus habilidades. Dios va y le dice, ve. ¿Por qué? ¿Porque eres un capo y yo sé lo que vas a hacer y lo vas a hacer bien? No. Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros escuchamos la voz de Dios, que Dios nos dice, ¡hey, haz esto! O haz el otro. O haz la campaña contra drogas. O vaya a San Juan Grande. O qué sé yo. Muchas veces hemos escuchado la voz de Dios. ¿Y cuál es nuestra primera reacción? ¿Quieres que lo hagamos, Señor? O sea, creemos que podemos discutir con Dios. Y algunos de nosotros dicen, pero ¿será la voluntad de Dios? Mira, yo tengo una cosa. Si no das el primer paso, nunca vas a saber si es la voluntad de Dios. Esa vocecita que tú escuchas, ¿cómo sé si es la voluntad de Dios? Pruébalo. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? ¿Cuál iba a ser la señal? La señal de que yo te he enviado va a ser cuando hayas sacado Egipto. O sea, él va a ver que realmente Dios lo ha enviado al final, no antes. Dios no le dice a Moisés, mira, ok, te voy a dar la señal, perfecto, esta va a ser la señal. Cuando veas la luna de acá, bueno, en algunos casos, como en el caso de Gedeón, sí Dios le dio una señal antes de. Pero en este caso, Dios le está diciendo a Moisés, muy bien, la señal de que yo te he enviado la vas a ver después. Y eso ha pasado con nosotros muchas veces. ¿Cuándo nos dimos cuenta o cuándo pudimos decir, sí, Dios nos dijo que lo hiciéramos? Cuando vimos los resultados después. Cuando vimos los de Navidad. Al final, ya cuando todo terminó, ahí recién podías decir, ya, Dios nos mandó a hacer esto. Pero yo les aseguro que el 99%, podemos decir todos, antes de que empezara lo de Navidad, no estábamos ni seguros de lo que íbamos a hacer. Estábamos más asustados que Choro correteado ahí en Miraflores. O sea, asustadísimos. Sin embargo, Dios nos mostró que había sido su voluntad después. Lo mismo sucedió, o está sucediendo ahora. Pero, oye, ¿tú escuchas la voz de Dios? Bueno, escucho esa voz que tú escuchas, la escucho yo también. Todos escuchamos. Es como cuando agarras un hilo en una bandeja de lana que está enredado. ¿Cómo empiezas a desenredar? ¿Qué cosa es lo que buscas primero? La puntita. Entonces, buscas la puntita y empiezas a jalar. Y se empieza a desenredar. Bueno, igualito. Escuchas la voz de Dios, esa es la puntita. Jalas y empiezas a desenredar. Y al final, ¿te encuentras dónde? En una campaña en medio del parque con todos los niños de la cruceta. ¿Cómo podemos saber si es la voluntad de Dios? Después lo vamos a saber, no antes. Muchas veces no lo vamos a saber antes, aunque a veces Dios sí le da la gana de revelarte tus planes antes y te dice, pues. Pero no es lo común. Lo común viene después, cuando ya pasó todo. Pero lo más interesante aquí es, y él respondió, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Moisés, anda, y después me informa lo que pasó. No, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Ve, porque yo estaré contigo. Mateo 28:20, el último versículo dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Dios está contigo. Eso lo vimos el domingo también, cuando hablamos de Jesús. Cuando Jesús se llama a Pedro, Pedro camina sobre el agua, ve a Jesús, después ve las olas, se empieza a hundir, Jesús lo agarra y regresa a la barca caminando junto con Jesús. Jesús está a tu lado, Jesús está contigo, está ahí para acompañarte. Jesús está con nosotros en esto que estamos haciendo. ¿Alguien duda de que Dios esté con nosotros? Después de lo que yo he visto el sábado, estoy convencido de que Dios está con nosotros. ¿Por qué dudarlo? Y este sábado, ay de nosotros con la cantidad de niños que va a haber. Dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel, les digo. O sea, Moisés le dice, muy bien, perfecto, ok, Señor, tú me mandas, no hay ningún problema. Y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? ¿Cuándo no, no? Moisés siempre haciendo preguntas, como nosotros. Señor, pero, ¿y de dónde sacamos globos? Pero, y Señor, y los niños, y los permisos, y Señor, y la pancarta, y los folletos, y siempre hacemos preguntas. Y si viene el serenajo, ¿qué le vamos a decir? ¿Cuál es tu nombre? Preguntaba Moisés. Señor, ¿cuál es tu nombre? Ya, yo voy a ir, ya, bacán, te hago caso, chévere, todo, pero, Él venía a liberarlos. Y los judíos le iban a mirar, ¿y este qué le pasa? ¿Qué se ha fumado? O sea, 400 años nos están oprimiendo y este pata viene acá a decirnos que Dios te ha hablado. ¿Quién Dios te ha hablado? ¿En nombre de quién estás yendo? Era importante también saber esto. ¿Saben por qué? Porque para la cultura judía el nombre tenía que ver mucho con la persona, con el ser, con el individuo. No es como ahora, nace de, ¿cómo te llamas? Te llamas de Alito. O sea, te sanaban el nombre y ahí quedaba. No. O sea, si te ponían un nombre feo, Caterpillar, te fregaste. O sea, así te quedaste con el nombre. Pero en esa época, los nombres sí tienen, sí tenían significado, ¿no? Y por alguna razón llevaban los nombres. Porque el nombre identificaba mucho a la persona. Por eso que vemos en el Nuevo Testamento que Simón, Dios, Jesús le cambia y le pone Pedro. A Saulo de Tarso, Dios le pone, Jesús le pone Pablo. A Juan y Santiago, ¿cómo los apellidó Jesús? Hijos de Trueno. Porque tenían un significado los nombres. Entonces, ellos querían identificar. Muy bien, Señor, perfecto. ¿Quién es este Dios que me está mandando? Y respondió Dios a Moisés. ¿Qué le respondió? Versículo 14. Yo soy el que soy. O sea, en otras palabras, lo dejó en babas. Porque, o sea, muy bien, ¿en nombre de quién? Yo soy el que soy. Bueno, o sea, ¿qué puede decir a eso? Nada. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a ustedes. El nombre de Dios en este pasaje, cuando Dios le contesta a Moisés, no es YHWH, como muchos de ustedes en Egipto creyeron que les iba a decir. No es YHWH, no es Jehová, no es Yahvé, no. Es H-A-Y-A-H. Jayá, al revés y al derecho. Jayá. Y Dios le está diciendo a Moisés, mi nombre es Jayá. No Jehová, ni Yahvé, ni YHWH. Reciba Jehová, miren. Ya. No le está diciendo de parte de Jehová. Hay un comentarista que dice, lo que Dios está diciendo es, yo soy el inefable. O sea, aquel que no se puede nombrar, que no se deja manipular, que soy infinitamente libre y soberano. Eso es lo que le está diciendo en el lenguaje judío. Yo soy, o sea, no hay nada que yo no pueda hacer. Nadie puede manejarme. Yo soy el que soy. Yo existo por mí mismo. Tengo razón y soy suficiente en mí mismo. No necesito de nadie, no dependo de nadie. Soy todo suficiente. Imagínense, todo esto le estaba diciendo a Moisés con esta frase. Yo soy. Lo otro que le estaba diciendo a Moisés es, yo soy eterno, soy inmutable, no cambio. Quiero que entiendan esto. Yo soy, me ha enviado a ustedes. O sea, el gran Dios Todopoderoso estaba enviando a Moisés y quería a Dios que el pueblo supiera esto. Ese yo soy es el que está en sus corazones. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, yo soy, yo soy. Jesús es el gran yo soy. Jesús mismo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dijo, no dice yo fui, yo habré sido, yo hube habido sido, no. O sea, dijo, yo soy. No entiendo cómo los testigos de Jehová no entienden esto, no entiendo. No es tanto un nombre. Los testigos de Jehová se revientan diciendo, cuando viene el contigo, lo primero que te dicen, bueno, venimos a hablar del reino de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Y tú, y empiezan, oh, Jehová. Porque acá Jehová dice, Jehová es mi nombre, ay, tu cerebro, ay, no, pero ya que no sé qué. Y después lloran, ay, mi Dios, estoy Jehová, no sé qué hacer. Y se preocupan por un nombre, un nombre. No es tanto el nombre lo que importa, sino el concepto que este nombre transmite. Yo soy. Cuando te pide Jehová, te toque la puerta, apunta este versículo. Cuando te digan, ¿cuál es el nombre de Dios? Entonces tú agarras y vas, muy bien, vamos a Éxodo 3.14 y dice, yo soy el que soy. Gracias. ¡Pof! Le tiras la puerta. Porque no es tanto un nombre, sino el concepto que esto representa. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres. ¡Ah! ¡Dice Jehová! ¡Está Jehová! ¿Ya ven? ¿Ya ven? Ajá, el Dios Jehová tiene razón. No, lo que pasa es que Jehová y yo soy significan lo mismo. el Dios de Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Con ese nombre será recordado. ¿Cuál nombre? Yo soy. Yo soy. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre que pueda explicar la naturaleza de Dios. ¿Sabes qué? Mi Dios es. Punto. ¿Qué más puedes decir después de eso? Nada. Mudo. Él es el Todopoderoso. Él es. Ese es tu Dios. Jesús es tu Dios. Y dice que ese nombre, o sea, será recordado por su pueblo para siempre. No dice hasta que entren a la tierra prometida, no dice hasta el año 44, no, dice para siempre. Porque Dios, el Yo Soy, hizo un pacto con su pueblo que es eterno. 2004. Estamos en el 2004. Han pasado casi más de 3.200 años. Y Dios sigue con su pueblo. Eso no significa que no necesiten un Salvador. Ellos necesitan a Jesús también. Pero Israel es el pueblo de Dios. Esa nación es del tamaño de Arequipa. Y miren el poder que tiene. ¿Cómo puede ser que un país de ese tamaño, en medio de pueblos que lo odian y que le hacen la guerra, pueda sobrevivir hasta el día de hoy? Solo hay una explicación. Dios está con ellos. Y ustedes tienen que amar al pueblo de Israel. Ustedes tienen que amar a los judíos. Cuando veas a un judío, dile, que Dios te bendiga. Shalom. Porque Dios promete bendiciones para ti si tú bendices a un judío, si tú cuidas a un judío. Porque ellos son el pueblo de Dios. Y tú y yo, que no somos judíos, hemos sido injertados en la rama principal que son ellos. Porque ellos negaron a Jesús. Por eso es que hemos tenido la oportunidad nosotros. Y cuando venga el rapto, se cerrará la puerta, nosotros seremos arrebatados con el Señor, y Dios seguirá trabajando con su pueblo en los últimos 7 años de la historia de la humanidad. Así es la historia. Dios va a trabajar con su pueblo, y Él sigue siendo el Dios de los judíos. Mi Dios también. Jesús fue judío. Por eso debo amar a los judíos. Y para terminar, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré. ¿Quién nos va a sacar de Egipto? Dios. Yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Yo. A la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán su voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Mira, es interesante. Él, Dios, nos ha encontrado. Es igual con nosotros. Jesús te ha encontrado. Jesús vino y te buscó. Él vino y tocó. ¿Tú estás acá? No por casualidad. Es porque Dios te buscó y Dios te trajo. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Dios le dice a Moisés, en forma resumida, lo que va a suceder. Y le dice: primero, vas a ir y vas a hablar. Segundo, el pueblo te va a escuchar. Tercero, vas a ir donde el faraón, y el faraón no los va a dejar ir. Entonces yo voy a extender mi mano. Los egipcios les darán provisiones a ustedes y no saldrán con las manos vacías rumbo a la tierra prometida. Dios estaba empezando a tratar con su pueblo, pero Dios empezó a tratar con un hombre, con Moisés. Él lo humilló para que Moisés entendiera que la obra no es de él. Lo que estamos haciendo ahora, lo que está sucediendo aquí en la cruceta, no es obra de nosotros. No es porque seamos Carrie Chappell. Somos Carrie Chappell. No, no es por eso. Es porque simplemente Dios lo quiere hacer. Y está poniendo en nuestras manos esa responsabilidad. No perdamos de vista que Dios, el Yo Soy, está detrás de todo esto, está detrás de tu vida, y lo más importante, está a tu lado. Así que no sientas miedo, no sientas temor frente a las pruebas. Si te tropezaste y caíste, pide perdón y levántate. Sigue adelante, que el gran Yo Soy está contigo. Hay una canción, ¿no? Tú eres el gran Yo Soy. Bueno, ya ahora puede tener más significado. El gran Yo Soy está a tu lado, está en tu corazón.